Hoy nos visita Julio García Llopis, que acaba de publicar un nuevo libro y ya son unos cuantos porque... Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
¿Cuántos libros lleva ya? Es un montón.
Bueno, vamos a ver después...
Hablo de ficción, ¿eh?
Ya, de ficción, después de algunos libros de viajes y algún ensayo, pues de ficción van ya 6 y uno que se va a publicar por el Grupo Planeta pues dentro de nada.
O sea que tenemos noticias buenas.
Tenemos noticias frescas.
Eso está bien. Bueno, tú acabas de publicar, bueno, publicaste el año pasado, pero en los últimos días, una novela que se titula Rumor de togas, con la que tú vienes a cerrar una especie de trilogía, que en realidad son novelas totalmente independientes, pero que a ti te parece que guardan una relación temática, ¿no?
Bueno, no solamente guardan relación temática, sino que algunos de sus protagonistas sirven de nexo, de unión, ¿no? Por ejemplo, el protagonista de la primera, que era Marilyn y otras rubias, era un inspector de policía jubilado, Germán Alustre, ya casi en los últimos tiempos de su vida, que se encarga de un caso que luego va a derivar en algo como muy peculiar, porque se relaciona con el esoterismo, con los pueblos de las 5 villas de Zaragoza, en fin. El segundo libro, El sanador de miedos, tiene como protagonistas, como personajes, a 2 archeinas, pero aparece, aunque sea de modo secundario, el recuerdo del Germán Alustre, que era el personaje de Marilyn. Y ya en esta última novela, la que cierra la trilogía, Germán Alustre es de nuevo protagonista, en los años 80, cuando Germán era inspector de la Policía Nacional. Entonces, digamos que las 2 primeras novelas, pues los que lleva la investigación son archeinas, y el personaje de Germán Alustre es más o menos secundario, y en esta tercera, Germán Alustre es protagonista de la acción junto a otros muchos personajes.
De los que hablaremos inmediatamente. ¿Pero no se te ha quedado la idea de que todavía este hombre podía dar un poquito de juego en alguna otra novela? ¿O aquí cierra la trilogía y se acabó?
Ya, a mí me gustaría cerrar la trilogía, porque si no ya se convierte en otra historia. Eso no quiere decir que no siga escribiendo novela negra.
No, no, claro.
Pero la trilogía, en principio, la doy por cerrada.
Bueno, pues vamos con Rumor de togas, que es una novela que comienza en la actualidad, pero que rápidamente tú te encargas de enviarnos al pasado, a los años 80, porque prácticamente toda la acción ocurre en los años 80 y lo único que haces es pues utilizar el truco del flashback para contarnos también qué es lo que ha ocurrido luego con los personajes. Pero básicamente a ti te interesaba contar esa historia en los años 80. ¿Por qué esos años 80?
Bueno, yo cuando ahora hablamos de la crisis, recuerdo a la gente que los años 80... fueron también años de una crisis terrorífica, del cierre de muchísimas empresas en Euskadi, de lo que se llamó la reconversión industrial, del montón de sinvergüenzas que pululaban alrededor de esa reconversión industrial, del paro, de las huelgas, de las manifestaciones. Entonces me pareció un momento pues de hervor, tanto político como social, que yo viví, bueno, pues en primera persona. Y, vamos, me alegró mucho poder recrear la historia de los años 80.
Sí, tú ahí colocas a Germán Alustre, como dices, que es uno de los protagonistas. Uno de los protagonistas, porque fundamentalmente la protagonista es otra, ¿no? Aunque Germán tiene una parte importante de la novela, la protagonista es una abogada que, bueno, pues tiene bastantes problemas.
No, bueno, la abogada...
Es que es una novela negra, igual no conviene contar demasiado, ¿no?
No, bueno, la abogada lo que hace es empezar una carrera con toda la problemática que en aquella época suponía ejercer el derecho, pero sobre todo para las mujeres. Si ahora es difícil, antes era muchísimo más difícil.
Sí, pero hace solo 25 años, ¿eh?
Ya, pero sin embargo te das cuenta un poco que ha pasado el tiempo, pero en aquel entonces era terrorífico, es decir, una abogada que no estuviera amparada por un despacho profesional de hombres, vale, no hacía carrera. Entonces tenía que luchar y Ruth Valenzuela, la protagonista, con toda su problemática personal de todo tipo, lucha y consigue cosas. Bueno, se equivoca, se estrella a veces, pero yo creo que es un poco edificante lo que hace. Y al final lo que demuestra su valía es que acaba siendo magistrada del Tribunal Supremo.
Sí, eso se sabe al principio, o sea que podemos contarlo tranquilamente. Efectivamente. Pero con el resto, cuidadito. Es curioso porque Ruth tiene que enfrentarse a su propia conciencia, ¿no? Hay un momento de la novela en la que le encargan defender a un posible pederasta. Ajá. Y ella, sin embargo, pues ahí se mete a pesar de que es algo que le repatea, ¿no?
Sí, ella, bueno, de alguna forma ha sufrido un episodio parecido y se niega a ocuparse del caso. Pero su clienta, que es la mujer de un pobre portero de fincas urbanas, pues le convence de que pues lleve adelante su defensa. Ella está totalmente convencida de la inocencia de su cliente. Yo creo que como muchos abogados, y muchos abogados, yo mismo, pues nos hemos desengañado bastante en esa creencia de la inocencia de nuestros clientes.
Bueno, tú acabas de decir que eres abogado. Y eso te ha permitido escribir la novela con cierta soltura, porque te juro que no había visto nunca en ninguna novela el crédito refaccionario. ¿De dónde sale esto? Pues sale de la experiencia de Julio García Llopis, que seguramente habrá tenido que lidiar con él, ¿no?
No, efectivamente, es que en la época, cuando estaba tan en boga la defensa de los derechos de los trabajadores, había que luchar para evitar que la seguridad social, Hacienda, se llevaran pues prácticamente todos los bienes de la empresa. Entonces había que utilizar subterfugios desde no tan legales como deberían ser, es decir, la presencia de los trabajadores formando piquetes en las subastas, hasta triquiñuelas legales como la del crédito refaccionario, ¿no?
Que no explicaremos lo que es, ¿eh? Ni muchísimo menos. Que esto no está, este programa no es para ello. Lean la novela y descúbranlo. Por cierto, efecto. Julio, tú sí te muestras un poco desencantado con aquella lucha de los años 80, en que los abogados pues parecía querer hacer una cosa, el alto poder judicial quería hacer otra, la sociedad ciudadana no se sabe por dónde. ¿No? ¿Te sientes un poco molesto por cómo acabó todo aquello o no?
Hombre, yo más que molesto diría que desengañado. Es decir, éramos unos abogados que nos llamaban laboralistas, porque llevábamos temas laborales de trabajadores, que creíamos en muchas cosas. Entonces, luego nos fuimos desengañando con el tiempo porque nos dimos cuenta de que la lucha era pues infructuosa. Estábamos peleando con estamentos muy poderosos y nosotros éramos pues pequeñas hormigas intentando pelear con ellos. Y así nos fue. Ahora, no me arrepiento en absoluto de todo lo que en aquel entonces hicimos pues un buen puñado de abogados laboralistas. Y una de las anécdotas que se cuenta es la que da título a la novela. Es decir, la primera huelga, que yo sepa al menos, de abogados que se hizo en Bilbao, en Euskadi, pues en contra de los retrasos en la judicatura, de lo que tardaban los juicios en salir, de un malestar permanente. Porque al final lo que ocurría es que los trabajadores veían que todas sus expectativas se iban al garete y lo único que tenían para salir adelante era cobrar del llamado Fondo de Garantía Salarial y no les quedaba otra.
El famoso Fogasa.
El Fogasa, efectivamente.
Bueno, esa huelga la viviste tú, la vive Ruth, tu personaje, así Ruth. Que no es descabellado decir que Ruth tiene, por lo menos en el apartado laboral, tiene bastante de ti. Aunque sí, no hayas acabado en el Tribunal Supremo.
No, sí, sí tiene bastante. Lo que ocurre es que Ruth, que trabaja en un despacho multidisciplinar, se ve obligada a seguir un poco la directriz de su jefe, que es el que marca un poco los casos que hay que llevar y que no. Es decir, ese tipo de abogados que en aquella época decíamos que le hacían al pescado y a la carne, que llevaban a trabajadores, pero también llevaban a empresas. Y luego había otros abogados que solamente nos llevábamos trabajadores y no a empresas.
Bueno, tenemos a Ruth, que está con esos casos que ella investiga y lleva adelante. Y luego tenemos de repente unos asesinatos. No sería una novela negra en condiciones si no hubiera unos cuantos asesinatos, ¿no? Y por ahí ya va funcionando la cosa con un montón de personajes. El inspector Alaustre que decíamos. Y hay un tipo que quiere ser crítico de cine en esta novela. Y es que hay tantas referencias cinematográficas en esta película que doy por sentado que tú eres un cinéfilo de pro.
Bueno, no lo puedo evitar. Es decir, no sé. Yo creo que toda la vida pues me ha gustado el cine, me he interesado por el cine. Escribí en su día un ensayo titulado 100 años de cine de terror, que abarcaba hasta el año 2000, y sigue siendo un cinéfilo que siempre que puede busca pues, referencias cinematográficas, no lo puedo evitar. Entonces ese personaje evidentemente pues, quiere ser crítico en su periódico, pero al mismo tiempo le gusta mucho la labor detectivesca y aspira pues, a ocupar un puesto importante en su periódico.
Sí, pero de todas maneras hay un momento en que comentas que el cine es engañoso, nos llena la cabeza de mentiras, o sea que cuidadito con él, ¿no?
Hombre, nos llena la cabeza de mentiras, pero qué bonito es que la cabeza se nos llena de mentiras, ¿no? Porque a veces cuando te enfrentas a una realidad tan dura, tan cruda y tan sucia como por ejemplo la actual, el cine yo creo que es un refugio. El buen cine, ¿eh? Digo, porque últimamente hay cosas que...
También discutibles, ¿no?
Muy discutibles.
Bueno, pues ahí tenemos a otro investigador, ese periodista, que es también una figura bastante común en las investigaciones, un periodista que por hacer un reportaje va investigando cosas y, bueno, pues van apareciendo detalles de los que no hablaremos. Pero sí podemos decir que los primeros asesinados son un aparente turista y un miembro del mundo empresarial de, bueno, pues de rancio abolengo y con empresas muy potentes, ¿no? Y parece que están relacionados con asuntos turbios. ¿A ti te venía bien entrar un poquito ahí en ese terreno siempre turbio del empresariado?
Sí, porque la época en la que hablo, es decir, años 80, alrededor de las reconversiones, del cierre de empresas, del cierre brutal a la catalana de muchas empresas, se movía un empresariado, pues desde luego, con unas connotaciones muy negras, por no utilizar otra palabra. Entonces, pues me parecía una fuente argumental importante. Detrás de lo que era una empresa que cerraba, rascando un poquitito, aparecían empresarios de rancio abolengo, pero al mismo tiempo de baja estofa. Y eso me gustaba, pues como argumento, como parte del argumento de la novela. De ahí que utilicé pues a un personaje que aterriza por casualidad en Bilbao, que es el turista alemán, y el empresario que está conectado con otros empresarios de lo que se llama el círculo de Neguri. Ese círculo elitista, de fiestas, muy emparentado pues con la alta política, con, bueno, de alguna forma el mundo artístico, pero ese mundo artístico que también vivía pues en un limbo muy particular. Este era un mundo que me interesaba especialmente.
También la señora del empresario es de armas tomar, ¿eh?
De armas tomar, sí, sí. Yo creo que más de armas tomar. Es una mujer, bueno, yo creo que es una mujer de su tiempo. Incluso podría decir que he conocido a un par de personas de sus mismas características, muy ambiciosas, que pasaban por encima de cualquiera con tal de conseguir lo que deseaban. Y un poco hay una frase que dice, le dice al inspector Alustre, bueno, ¿tú qué te has creído? De nosotros somos gente que está muy por encima de vosotros, entonces jamás podrás aspirar a ganarme en nada. Me parece muy significativo, ¿no? Gente intocable.
Sí, muy actual, además.
Efectivamente.
Oye, Julio, has mencionado el cierre a la catalana y lo mencionas también en la novela y me lo pregunté entonces y no me pregunto ahora. ¿Qué es un cierre a la catalana?
Bueno, pues el cierre a la catalana, comparado con un cierre de expediente de crisis y un cierre que podríamos llamar más o menos bendecido por la autoridad administrativa, era aquel cierre que de la noche a la mañana el empresario cerraba la persiana. Cerraba la persiana.
El cierre patronal, vamos, ¿no?
Pero con una circunstancia, y es que cuando los trabajadores querían abrir la persiana, dentro no había nada.
Ah, vale.
El empresario se había llevado todo, pues, a Marruecos, a la India, qué sé yo. Entonces, los trabajadores no tenían absolutamente nada. No había medios productivos, no había máquinas, y el empresario había desaparecido. Y eso aquí fue, pues, muy habitual. Muy, muy habitual.
Bueno, hay esa historia detectivesca, va por territorios que no mencionaremos, porque creo que eso debe permanecer en el secreto, y la novela termina veintitantos años más tarde, después de cuando ocurren todos estos hechos, y tú en el último capítulo haces una especie de resumen general, un poco como decía antes, un tanto descorazonado, un tanto de tanta pelea para tan poco. Y bueno, ¿en qué nos hemos convertido con el paso del tiempo, ¿no? A través de los personajes a los que les das el destino que a ti te apetece, y algunos verdaderamente son muy curiosos, pues dices que, bueno, pues seguramente no merecía la pena tanta batalla.
No, yo estoy convencido, tanta batalla no merecía la pena. Sin embargo, echas la vista atrás y ves que, bueno, se ha ayudado a mucha gente, o has creído ayudar a mucha gente. Pese a ello, pues la historia ha seguido adelante y las circunstancias, en lugar de llegar a ser mejores, pues hoy en día son todavía peores. Entonces la verdad es que eso te deja con un sabor de boca muy, muy, muy amargo. Pero bueno, tampoco ya digo que no me arrepiento. Y yo creo que los personajes de la novela, sobre todo Ruth, no se arrepienten de lo que han hecho en su momento. Yo creo que este es el mensaje optimista. Te puedes sentir mal, a veces puedes decir, joder, hay mucha gente que estando en mi mismo pellejo, perdido pellejo, ha hecho mucho dinero, ha consolidado una situación económica. ¿Y tú qué has hecho? Bueno, yo he intentado en la medida de lo posible ayudar a los demás. Y esto es un poco el mensaje, no creo que sea otro.
Bueno, pues todo lo que ocurre en Rumor de Togas es, si no cierto, bien contado, por supuesto, y además muy plausible. Salvo quizá un personaje, el de Malena, que está ahí entre dos mundos que no vamos a precisar ahora y que sí me parece un poco el método que tú utilizas para, bueno, pues para arreglar un poco todo el argumento de la historia, ¿no? La has utilizado como un deus ex machina, ¿no?
Exactamente, es que esa es la historia. Malena sirve de enlace entre varios personajes. Es un personaje, bueno, que se puede ver hoy todavía en muchas cafeterías de la villa. Y a mí, yo siento una especial predilección por este tipo de personajes. Evidentemente, Ruth Valenzuela es mi preferida, ¿no? Pero Malena tiene su cosa. Yo la aprecio mucho como personaje literario.
Bueno, a pesar de lo que hemos dicho al comienzo, Rumor de Togas es una novela independiente, a pesar de que goce de la presencia de un personaje que ya había salido anteriormente. Es decir, que a veces se tiene la idea, ay, pues tengo que leer las anteriores. Bueno, se puede leer tranquilamente. Esta es la que está ahora mismo en las librerías.
Eso es.
Y si les gusta, que es muy posible, pues ya pueden recuperar las anteriores. Pero en todo caso, estoy seguro de que Julio García Llopis volverá, como él ha apuntado, con nuevas novelas, nuevas historias, seguramente negras, y con arrebatos cinematográficos, casi seguro. ¿Hay algo que tienes en la cabeza?
Sí, bueno, en principio hay una novela que te comentaba que la publica el grupo Planeta en el mes de enero.
¿Es negra? ¿Es una novela negra?
No. Es una novela que transcurre en Costa de Marfil, cuando todo el episodio del derrocamiento del anterior presidente y la intronización del actual, ayudado por Francia y Nicolas Sarkozy, personajes lleva a Barcelona, vuelve, en fin, es una historia que nada tiene que ver con la novela negra, incluso de paisajes muy diferentes a los de Bilbao o Euskadi, ¿no? Y luego hay otra historia, otra novela, pues que transcurre en el medio universitario, no tampoco de Euskadi, sino de Madrid, de la Complutense. En fin, quiero decir que ya son argumentos de otro calado y otro calibre, lo cual no quita, porque ya tengo algo en la cabeza, para que siga con la novela. Me gusta, ya me gusta porque son novelas río que te permiten escribir, pues digamos, de corrido.
Y al final, divertirte mucho.
Divertirte, así como las otras novelas conllevan gran esfuerzo de documentación, muchísimo trabajo, aquí te das cuenta de que es un placer escribir. Y como escribir tiene que ser también un placer, yo creo que seguiré por la senda de la novela negra.
Bueno, pues con una o con otra nos vemos aquí de nuevo.
Me parece muy bien.
¿Te parece bien?
Me parece muy bien, Félix.
Julio García Llopis, a falta de encontrarnos con esa novela que ya nos ha anunciado, de momento Rumor de Togas en su librería más próxima. Gracias por estar aquí y hasta cuando quieras.
Gracias a vosotros y a ti especialmente.
Agur.